En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Guilluzquiano, Miguel Rico, Ciro López, Roberto Morales, está Isaac Avilés Morris leyendo los mensajes de los oyentes y está Miguelito con el Real Madrid y con Lama también en Doha, que hoy ha estado pendiente de todo lo que tiene que ver con la previa del partido de mañana frente al Pachuca, que es a las 6 de la tarde, por supuesto en tiempo de juego, lo televisa Telecinco, y es un partido, Miguelito, a priori muy asequible, digamos, para el Madrid, ¿no?
Sí, hombre, en teoría el Madrid es muy favorito, se ha metido aquí el Pachuca, que en la Liga Mexicana es antepenúltimo, que solo ha ganado 3 partidos en 17 jornadas, ha perdido 10, y que evidentemente, bueno, pues ante el Real Madrid, sobre el papel, tiene poco que hacer. Lo primero que tengo que contarte, Juanma, es que el césped no está bien. Según me han contado, bueno, pues está blando, acumula arena debajo. Vamos a ver si mañana se riega y mejora, pero los jugadores no han salido hoy del Estadio Lusail con buenas sensaciones. Como te decía, mañana se cumplen justo 2 años de esa final del Mundial. Y antes del entrenamiento ha comparecido Carlo Ancelotti, que puede cerrar mañana un año brillante, con su 5º título de los 6 a los que aspiraba el equipo este año. Solo se le ha escapado la Copa del Rey, con el Balón de Oro y con De Bes en el bolsillo. Un Carlo Ancelotti que de momento lleva 3 Champions, 2 Ligas, 3 Supercopas de Europa, 2 Supercopas de España y 2 Copas del Rey con el Real Madrid. 14 títulos y gana mañana, deja atrás a Miguel Muñoz. Y un Carlo Ancelotti que esta tarde en rueda de prensa analizaba un poco el camino y cómo digiere a título personal las críticas que de vez en cuando le caen.
Creo que la crítica es aceptable, como he dicho, es parte de mi trabajo la crítica. Creo que he diferenciado muy bien lo que me molesta más. Una crítica a nivel profesional, deportiva, la tengo en cuenta, porque a veces no siempre tú haces las cosas bien. Intenta de hacerla lo mejor posible, pero a veces te equivocas y a veces la crítica te despierta. Es una parte importante de mi trabajo, porque creo que no hay ni un entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. Entonces esto significa que tú tienes que entenderlo.
Bueno, no ha podido ser más respetuoso Ancelotti a la hora de valorar las críticas.
Ni más certero.
Ni más certero. También te digo, yo no creo que haya una corriente absolutamente incontrolable contra Ancelotti.
Tampoco lo ha dicho.
Lleva mejor la crítica Ancelotti que algunos periodistas que estaban en la rueda de prensa.
Estoy de acuerdo.
Estaban preocupadísimos.
Estoy de acuerdo, sí, sí.
Parece que no se pueda criticar. O sea, oiga, es que no se le valora lo que ha hecho durante esto. Bueno, pues si algunos compañeros a lo mejor lo que pretenden es que no se opine si el Madrid juega bien, mal, regular. O sea, no acabo de entenderlo. Lleva, repito, mejor Ancelotti la crítica que muchos periodistas,
bueno,
que están en ruedas de prensa.
Ahí viene lo de ser más papista que el Papa.
Sí, sí, por eso.
Que
por
es
eso.
Que, claro,
hay el síndrome de Estocolmo, que le llamo yo.
Una cosa es la crítica y otra es la persecución. Hoy la primera pregunta que le han hecho a Ancelotti es: ¿ha perdido usted el control del vestuario?
¿Y sabes quién se la ha hecho? ¿Sabes quién se la ha hecho?
Es la primera
ha sido
pregunta.
La cuarta pregunta.
La primera,
no, un periodista extranjero.
No
y ha respondido, bueno, en inglés.
A ver si es el periodista extranjero carnicero. A ver si es que carnicero frutero.
Sí,
es
periodista,
pero
¿no? Lo que quiere decirte, Ciro, es que no cree que tenga que haya ninguna persecución por parte de la prensa extranjera para Ancelotti.
Yo no digo que haya persecución. Yo lo que digo es que a Carlo Ancelotti se le critica cada una de las cosas que hace. Igual que Ciro está en su derecho a decir lo que piensa, yo estoy en el derecho a decir lo que yo pienso. Y creo que me parece injusto que un tío que ha dicho, Miguelito, lo que ha ganado en este año, bueno, me parece injusto que no se le dé crédito si se equivoca en poner a uno o a otro cuando tiene una plantilla
que había periodistas. Yo te digo que hoy las únicas preguntas en las que se le ha hablado de cosas importantes para decir, oye, cómo entienda que sea justo lo de la crítica, por qué no juega mejor el equipo, o sea, las únicas preguntas han venido por periodistas extranjeros. O sea, lo demás es, oiga, ¿y no le parece injusto que se le critique tanto? Oiga, ¿y no cree que no se está valorando lo que usted ha hecho durante este año y medio?
O sea, son preguntas,
es que
¿no?
esas eran
no
las vale preguntas.
Eso.
O sea, era parecía
no valen, ¿o cómo?
Que estaban ofendidos.
Pero ¿valen esas preguntas
digo,
o no?
Que sí, pero que digo, que estaban más ofendidos los periodistas que el propio Ancelotti.
Será lo que se ofenda.
Es lo único que estoy diciendo.
Pero no sé a quién te refieres, Ciro. No sé yo qué estaba.
Pues a muchos de los que han preguntado. A muchos. No sé si
la
tuve. No recuerdo.
Tú que
a lo mejor una de las preguntas era tuya.
Pues yo he preguntado a Bellingham. No lo sé. He preguntado a Bellingham hoy porque me ha pillado en directo.
Pues ya está. Pues es que no lo veo. Yo digo de lo que yo he escuchado hoy. O sea, no voy a dar nombres porque no me acuerdo. Desde luego, las preguntas un poco críticas. O que podían, para que diera una explicación de la situación, el
también
por qué el equipo está jugando mejor o peor, han venido de prensa extranjera, no de prensa española.
Cuando llegue un nuevo entrenador al Real Madrid, pues también se le critique tanto, a lo mejor, como Ancelotti se le está criticando ciertas cosas ahora mismo. Que el nivel de crítica continúe siendo igual con el futuro nuevo entrenador del Real Madrid, por ejemplo.
Sí, el nivel de crítica en el Madrid siempre va a ser,
de algunos,
si el nivel de crítica
seguirá
en el Madrid siempre va a ser extraordinario, porque es como el nivel de exigencia, pero es que a mí que los debates sean periodísticos y umbilicales en vez de ser sobre el equipo, cómo juega y demás, o sea,
es que ha habido una respuesta muy interesante de Ancelotti, que ha dicho que en el fútbol uno más uno no son dos, que todo el mundo pensamos que con Mbappé, porque venía el Real Madrid donde venía y que con el mejor jugador del mundo, las apuestas eran atrás la rueda de prensa, lo que hablábamos, las apuestas eran cuántos títulos íbamos a ganar y que en el fútbol esto no son matemáticas. Y ha dicho que con lo que tiene, o sea, con
una
todo lo que le ha pasado...
Una pregunta de periodista extranjero, por cierto.
Sí, y con todo lo que le ha pasado, que no esperásemos un mejor juego del Real Madrid hasta dentro de un tiempo. Para mí que el técnico del Real Madrid diga eso antes de una final es noticioso, ¿no? Está apuntando a las lesiones, claramente, pero... Yo entiendo que con lo que tiene también puede jugar mejor al fútbol, ¿no? En 4 meses ha tenido tiempo de rodar a jugadores para que engrase mejor el equipo y haga un mejor fútbol del que está haciendo.
Para mí lo más interesante que ha dicho Ancelotti últimamente es que de aquí a Navidad tenía que sobrevivir.
Eso es. Sí.
Que los títulos se juegan en primavera es un perro viejo, sabe que por mucha crítica que haya ahora no se le va a destituir habiendo ganado Liga y Champions, si tiene una distancia normal como la que tiene ahora con el Barça y está clasificado en la Champions. Y que esto se decide luego en primavera, como ha pasado toda la vida, que los títulos, el Madrid muchas temporadas ha empezado mal de septiembre a diciembre, se ha ido entonando, ha ido recuperando jugadores y luego en primavera ha ganado títulos. Y yo ahora le veo mejor semblante que hace unas semanas y es porque el Barça ha empezado a pinchar y el Madrid, con poquito que ha hecho, se ha acercado. La exigencia que había hace unas semanas, que el Madrid estaba a 5, 6, 8 puntos, ya no la tiene, porque ahora el Barça... es un equipo humano, ha pinchado y por tanto el Madrid está en la pelea.
Y por la victoria en Bergamo. Una cosa es criticar, que yo entiendo que todo el mundo está sometido a la crítica cuando ocupa un cargo de esa responsabilidad, y otra es cuestionar que si debe continuar o no debe continuar este entrenador por haber tenido un inicio por debajo de las expectativas, que es diferente, porque yo ya aquí en su día aplaudí el gesto de Ancelotti cuando sacó el as de bastos y dijo los partidos que había dirigido, los cambios que había hecho, y todavía tiene para sacar otro as y enseñar los títulos que ha ganado, ya pongamos solo el último año, y cuento que va a ganar otro mañana. Bueno, los equipos, los entrenadores pueden tener malas rachas, pero el trabajo de Ancelotti en el Madrid no es cuestionable. Puede ser cuestionable el juego por distintos motivos. Algunos serán de su responsabilidad, otros de las circunstancias, como las lesiones. Pero de ahí a ponerte entre la espada y la pared va un trecho.
Sobre las lesiones quería decir una cosa. Todos vuelven antes en el Madrid respecto a la fecha que se dice inicialmente.
Porque
o sea,
no están lesionados. No,
yo creo que se dicen Mbappé, más
por ejemplo,
días.
No
se cura
las
espaldas.
Días,
sí,
la Mbappé, por ejemplo, se vendió que tenía una lesión muscular y Mbappé, cuando se dice lesión muscular, todo el mundo piensa que tiene una rotura.
Es una contractura.
No tuvo rotura. Mbappé lo que tuvo fue una sobrecarga, posiblemente, que ha descansado y está en condiciones de jugar. Ahora ya sabes cómo es esto, los médicos. Yo digo que estaba que está entre 2 y 3 meses de baja, y cuando llega al mes y medio reaparecen, joder, qué bueno es este médico que lo ha hecho reaparecer antes. Pero que está claro que un tío que no tiene, como Mbappé, que va a jugar mañana, no puede tener roturas. Está más claro que el agua eso.
Sí, pero aún así
bueno,
es un riesgo,
llega muy justo, ¿eh?
Es un riesgo ponerle. Ya el otro día en Bérgamo
yo creo que innecesario, por cierto.
Sí, el otro día en Bérgamo corrió otro riesgo innecesario Ancelotti poniendo todo el partido a Vinicius, teniéndoles el ejemplo de Rodrigo que había recaído poco antes.
Pero en Bérgamo todavía, fíjate, te lo compro. Porque el partido era lo que era y era el Atalanta. Pero mañana, chico, el Pachuca, si necesitas a Mbappé para ganar al Pachuca...
Es que no estoy nada de acuerdo contigo, que es una final y que para el Madrid... Esto es el tener el sello de mejor club del mundo.
Sí, pero, claro. pero que para ganarle al Pachuca no necesitas a Mbappé.
Bueno, pero a lo mejor Mbappé le metes una hora y luego lo quitas y ya gana el partido.
Igual Mbappé si quiere un escaparate...
Y Mbappé aprieta para jugar.
Claro, que Mbappé en un escaparate para nivel mundial en un torneo que aquí le da muy poco valor... pero que a nivel planetario en América es brutal, pues él quiere ser protagonista de este partido.
Seguís vendiéndonos que esto en América es brutal.
No, sí. Es que lo es.
Vale.
Sí, es que lo es.
¿Sí?
Es que lo es. Es que lo es. Es que el Pachuca es el partido de sus vidas. Claro, el Pachuca juega el partido de su vida.
Sí, claro, el Pachuca sí.
Bueno, ellos claro, lo venden como campeones del mundo. Cuando han ganado la Intercontinental en Sudamérica,
claro,
te lo venden como campeones del mundo. Pero campeones del mundo convencidos, ¿no?
Sí, claro.
De hecho, el Real Madrid mañana se puede convertir en el equipo que más copas intercontinentales tiene, y ahí está Boca, está Peñarol.
Eso no lo discuto,
Quiero
lo que
decir
os digo que es que mañana
hay muchos sudamericanos,
hay muchos seguidores del Real Madrid.
Mucha importancia.
Que, no, yo estoy contigo,
que
Juanma.
Que no van sí. A ver el partido.
Bueno, no, verlo,
bueno,
sí,
sí.
Verlo sí.
No.
Sí, hay muchos mañana por la noche cuando estemos aquí vemos la audiencia. Va a ser brutal.
¿Brutal?
Brutal. ¿Partido en abierto mañana? ¿A las 6 de la tarde? Brutal.
Ya lo verás.
No, a las 7, ¿no? Hemos dicho.
No, a las 6 de la tarde.
Pero estoy de acuerdo que en Europa no se le da ese valor, pero es verdad lo que dice Elías, o sea, en el resto del mundo, sobre todo en Sudamérica,
sí,
o sea, entre otras cosas,
no
quizás porque se lo ganan a un europeo. O sea,
claro,
por eso
yo
le
creo
dan
que
también
no se le da
valor.
Ese valor porque en los años 60-70 el fútbol sudamericano, joder, era un fútbol emergente.
Sí, que quería competir,
quería competir con el
europeo, pero ahora no.
Ahora ellos sí que le dan el valor... Porque ganar a un europeo,
claro,
es la leche,
Manolo,
para ellos.
Por eso te digo.
En cambio, un europeo ganar ahora mismo a un sudamericano es como un equipo menor.
Claro,
pero
claro.
Para ellos sigue siendo ganar a un europeo la leche.
Sí. Claro. Oye, Miguelito, del partido nada más, ¿no? ¿Quieres decir algo más?
Bueno, sí, algunas cosas. Yo creo que el once está claro. Va a ser el formado por Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Fran García en la defensa. En el centro del campo van a jugar Valverde, Bellingham, Camavinga y Rodrigo, y arriba Vinicius y Mbappé. Ha estado Joselu en el día de hoy de visita en el hotel de concentración del Real Madrid, visitando a sus compañeros. Esta mañana su equipo, además, se ha medido un amistoso al equipo de Michel y de Nacho. Y te cuento que, por lo que nos han dicho esta mañana, después de la reunión de la FIFA, va a haber en torno a 66.000 espectadores en el estadio Lusail. Ya sabes que caben 89.000, así que no se va a llenar, pero va a haber una buena entrada. Mayoritaria presencia de aficionados del Real Madrid, casi todos de estos países, y que, bueno, durante el día de hoy así se han dejado ver y que evidentemente van a animar al equipo de Carlo Ancelotti.
Hoy, por cierto, el día en el que ha nacido la actualización de la Superliga. Esto es como una aplicación, cuando te la actualizan y te cambian un poco el formato, pues la Superliga ha cambiado el formato. Bueno, de hecho ahora se llama Liga Unify. Ber Reijard ha explicado, el CEO de A22, organizadora de la Superliga, ha explicado los cambios.
La temporada 25-26 sería muy temprano. No lo quiero descartar, pero el año que viene, tal y como lo vemos ahora, parece muy ambicioso. Y efectivamente, estamos hablando con un número de clubes suficiente para cumplir con ese diseño de competición que proponemos hoy.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Ya asumen que no va a empezar la próxima temporada, la Superliga, y lo que han hecho ahora es inventarse una Final Four, inventarse una Superliga de 16 equipos en la división más top, y darle importancia a las competiciones nacionales para clasificarse, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, para empezar hay que decir que lo importante también del anuncio que ha hecho hoy la Superliga, que a partir de ahora yo creo que deberíamos llamarle ya Liga Unify, porque va a ser ese el nombre, es informar
eso,
a...
Eso, perdona, Arancha. Le va a quedar Superliga, pero vamos.
Sí, sí, bueno, pero claro. Pero a lo mejor poco a poco con el tiempo pues nos vamos sí.
Cuando salga Unify, cuando salga la aplicación esta Unify, pues eso, pero mientras tanto la gente se va a quedar con Superliga, yo creo.
Sí, pero bueno, pero que al final vamos a ir familiarizándonos uh-huh. poco a poco y seguramente a lo mejor dentro de unos años pues ya se adaptan a este nombre de la Liga Unify, que te decía que lo primero que han hecho esta mañana es anunciarnos que han mandado una carta a los secretarios generales de la FIFA y de la UEFA donde les piden obtener el reconocimiento de las nuevas competiciones futbolísticas en Europa, ¿no? Como reguladores. Eso es importante después de la sentencia del año pasado del TJUE. Y luego, lo que tú decías, ¿no? Han actualizado la competición. Se puede decir que hay cuatro divisiones, aunque realmente son tres, porque en la primera la dividen en Star y Gold, y luego está ya la Blue, que también estaba, y añaden la Union. En total, son en cada una de las divisiones, en total, 96 equipos, que son los que van a participar y van a formar parte las 55 federaciones de fútbol de la UEFA que la componen. Y como tú decías, otra de las incorporaciones, otra de las noticias que hemos conocido hoy, que la clasificación o que la posibilidad de formar parte de esta competición pues va a ser a través de las ligas nacionales y luego un formato pues a mí me parece que muy atractivo. Quieren volver al fútbol tradicional, es decir, a los partidos dentro y fuera de casa. Habrá liguillas, las dos primeras divisiones que son las premium, las donde van a estar pues los mejores equipos, habrá 8 partidos en cada una de las divisiones. Los cuatro primeros pasarán a los cuartos de final, o sea, no hay octavos, se pasa directamente a los cuartos de final, que eso sí será ida y vuelta, y luego ya la fase final será una Final Four con semifinales y final en una misma sede, en una sede neutral y a partido único. Así que, bueno, algo parecido a lo que hace ahora mismo la Euroliga Baloncesto con esa Final Four, que es una auténtica fiesta del baloncesto. Esas son las principales novedades del proyecto, que sigue avanzando y, como tú decías y como escuchábamos a Ben Rejar en ese corte de audio, que cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa que hemos tenido con él sobre la posibilidad de que iniciara el proyecto la próxima temporada, bueno, pues ha dicho que lo ve difícil, ¿no? O sea, no lo descarta del todo, pero que lo ve difícil, y lo más normal es que el proyecto eche a andar a partir de la temporada 26-27. Eso sí, primero, lo más importante, ¿no? Que la UEFA y la FIFA, las que se le ha tendido una mano también por parte de la Superliga, diciendo que quiere ser un proyecto para todos, incluidos la UEFA y la FIFA, pues den el visto bueno al inicio de esta competición, que tendrán que darle, porque si no estarían cayendo otra vez en el monopolio y en el abuso de poder.
Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha reaccionado en Twitter diciendo que los de A22 vuelven con una nueva ocurrencia, producen formatos como si fueran churros, sin analizar ni estudiar los efectos económicos y deportivos en las competiciones. El modelo televisivo que proponen solo favorece a los grandes clubes y lo saben, y mientras ponen en peligro la estabilidad económica de las ligas nacionales y sus clubes. Y pone un emoticono con la nariz grande, en plan como Pinocho. Esto es lo que ha dicho, cómo ha reaccionado Tebas, vamos, que no le vale tampoco la actualización de la...
Yo creo que ya no le vale, porque ya no les caen bien ellos. Porque es que lo que ofrece la Superliga ahora mismo es lo que se pide y lo que han ofrecido durante todo este tiempo las competiciones europeas. Es decir,
ellos siguen diciendo que es gratis en la tele esto.
Es gratis y, sí, como te decía y como hemos contado, es, o sea, la versión gratis con publicidad, y luego hay otra versión premium que tendrás un contenido
exclusivo. Pero, perdón,
exclusivo.
¿Publicidad es en medio del partido? Es decir, ¿te pueden cortar el partido con un anuncio y te zampas algo?
No te vas a zampar nada. Entiendo que si la publicidad será antes o después, o incluso con algún faldón, de tal manera que tú no te puedas perder nada.
No, te lo digo porque, por ejemplo, en Spotify o en YouTube sí te sale el anuncio en medio del vídeo, sí, que estás viendo.
O partir la pantalla.
Partir la pantalla. Sí, pero, no, bueno, en YouTube no te parte la pantalla,
no,
¿eh? Tú estás viendo YouTube, un documental, sí, o...
No, pero pueden buscar alternativas, claro.
Los partidos de, por ejemplo, Dazón, por decir alguno que ha dado partidos gratis, por ejemplo, de la Champions League femenina, el primer año los dio gratis, los dos primeros años, no recuerdo, y era en YouTube, lo hacía a través de YouTube y no tenías cortes. O sea, quiero decir que hay manera de evitar eso, y evidentemente cuando ellos dicen que va a haber esa versión gratuita, que va a haber anuncios, veremos de qué manera, pero desde luego que no te van a cortar el espectáculo máximo, que es el fútbol, y luego habrá otra opción premium.
No ha habido ninguna reacción de ningún club europeo sobre esto. Me parece que no, ¿no?
No, no, no ha habido ninguna reacción, pero también es verdad que ellos han hablado con muchos,
pero
equipos.
Pero
llevan,
llevan así años.
Pero tampoco sí. ha habido reacción del Real Madrid, ¿eh? O sea, es el CEO de la Superliga el que ha hablado.
Bueno,
no
el
ha habido
Madrid
ninguna
no tiene
reacción.
Que, el Real Madrid no tiene
ni Barça, que... ni Barça ni Madrid, que están también que no se han retirado nunca.
Pero es que ni va a haberla, no va a haber ninguna claro. reacción, igual que no se va a decir ningún nombre hasta que esto no esté en marcha, porque se teme un poquito pues por las consecuencias que pueda tener el hecho de decir que tú públicamente apoyas a un proyecto como la Superliga, ¿no? Porque sabemos que en las altas esferas de la UEFA, obviamente, sobre todo, pues no está bien vista esta competición y el hecho de que tú te vincules a ella pues puede tener alguna connotación peligrosa para tu supervivencia o que ataques continuos por parte de algunos dirigentes, como en el caso, por ejemplo, de Javier Tebas, ¿no? ¿Tú crees que un dirigente español va a decir que sí, que él está de acuerdo con la Superliga públicamente? Pues no, lo dirá cuando lo tenga que decir, cuando ya el
Cerezo
proyecto
lo ha dicho,
echa a andar, que... El que no está a favor.
No, que está a favor. Está, no, bueno. Y digo que Cerezo se ha desmarcado un poco a veces de manera un poco peligrosa de la postura oficial de la Leti y de Miguel Ángel Gil, diciendo que sí, que habrá Superliga. ¿Qué os parece este nuevo formato? ¿Os gusta más, Roberto Morales?
Para empezar me da pereza. O sea, hablar de esto a tantos años vista... No sé. Yo me sorprende mucho cuando el CEO ha dicho algo así como que quiere ir de la mano de UEFA y de FIFA. O sea... vas a meter una puñalada a la Champions y quieres que la UEFA vaya de tu lado. Vas a hacer una nueva competición que compite con la Champions y esperas que vaya de la mano contigo. ¿En qué va de la mano la UEFA en esto?
Bueno, lo que quieres es que vaya es que los clubes tengan el peso que ellos consideran que deben tener. O sea, yo creo que si esto...
le quitas a los grandes de la Champions y la UEFA quieres que vaya de tu mano.
O sea, yo creo que sí.
Pues
que
puede
si planteamiento...
ser como funciona la liga, las ligas profesionales en los distintos países. Pues a lo mejor que la UEFA se encargue de los árbitros y del comité de competición. Pero que claro, eso tiene un valor que no es lo que se está llevando ahora a la UEFA, que es el 40% de los ingresos que tienen las competiciones.
Si esto lo hubiesen presentado pues así desde el minuto uno. Esto se vería como un proyecto tremendamente serio. Y yo, como le tengo, no sé si por mayor, muchísimo respeto al dinero, yo creo cada vez más que un proyecto así va a salir y que UEFA y FIFA van a tener que tragar.
Sí, yo también no sé cuándo lo verán mis ojos y si lo verán.
Si lo verán.
Pero que esto acabará
seguro
de una manera similar. No sé si es...
Pero con la UEFA fuera, con la UEFA
como se
fuera.
Creó la Liga, bueno, pero, como se creó la Liga y como se creó la Premier. Que es que era impensable en los años 70 u 80, o sobre todo en los 70, que un día apareciera una unión de clubes y que se creara una liga que fuera independiente y que no organizara la competición la Federación Española de Fútbol. Es que es lo mismo.
Pero ahí acabas de decirlo, Siro, una unión de clubes. Yo, el siguiente paso de la Superliga o Unify, ahora que se llama, ¿no? Unify es.
Sí, Unify.
Unify.
Esperaba más
como Spotify, pero con Unify.
Pues esperaba más contundencia en el mensaje. O sea, esperaba algún nombre.
No,
como ha dicho Siro ahora.
Ellos tienen que ir buscando la concordia porque sabe que UEFA va a estar, se va a defender como gato manzarra y va hasta donde pueda, pero el camino final es que haya un acuerdo. O sea, que
pero
se integre
Arantxa
las
nos había dejado claro que iba a haber un movimiento antes del final de año. Ya nos dijo en octubre. En breve vamos a dar una noticia.
Pues ya lo has visto.
En noviembre. Claro. Llega en diciembre. ¿No esperabais más contundencia en la noticia?
No, es que yo creo que estos están en lo del wait and see. Los equipos esperan. Hay un señor que se está quemando a lo bonzo por ellos ante las ligas y la UEFA y la FIFA y compañía, y en un momento determinado habrá que dar un paso adelante y veremos cuántos de verdad se alistan. Pero sí que entiendo que los clubs, y más cuando la mayoría ya son propietarios de empresas o de personas físicas, irán todo este el dinero.
Oye, no, y el final, una Final Four. O sea, respecto a la Champions, a mí la gran novedad me parece que es semifinales a partido único, ya en el sitio donde se juega la final.
Sí.
En un campo único.
Parecido a la Liga de las Naciones.
Parecido a la Liga de las Naciones y que te abre la posibilidad de llevarte esto a un país árabe para que te paguen una pasta. O sea, claro, es que...
Evidentemente.
Claro.
No, hombre, deportivamente eso tiene buena pinta, pero es que quedan tantos detalles por concretar y los participantes, y quién va a arbitrar estos partidos, y cómo van a quedar las selecciones en todo esto.
Los Guille, por eso que el año que viene es inviable. Por eso,
los árbitros
por eso,
van a ser los mismos porque son los de la Federación Internacional de Arbitraje, o sea, no pueden saber otros. O sea, lo que realmente el gran movimiento o lo que pide la Superliga con la creación de esta Liga Unify es que la UEFA sea regulador, o sea, no quiera apartarse de la UEFA. O sea, cuenta con la UEFA, pero para lo estrictamente necesario. O sea, tú no puedes ser el que hace la competición y el que la regula, ¿no? O sea, confórmate con una parte del pastel que luego los clubes son los que generan y ellos se van a distribuir pues mucho más dinero.
En resumen, llegar a un acuerdo. Claro, que no queda más.
Entonces, estamos hablando...
Si ahora se lleva un 40, pues al final pactarán con la UEFA, pues seguirán dentro de la UEFA, y la UEFA, en vez de llevarse el 40, se llevará el 28.
Correcto.
Y los clubes, en vez de llevarse el 30, se llevarán el 40.
Así, así es por donde veo yo la
cosa. Esto, por mucho que nos vendan que es una pelea por el fútbol, es una pelea por la pasta.
Claro, vamos.
Es una remodelación de la Champions, entonces.
Claro, exactamente. Es repartir la ganancia de otra manera.
Efectivamente, es una remodelación de los derechos de televisión.
¿Y quién gestiona la Champions?
Llámale, como antes ha dicho Juanma, una... evolución.
Sí, una
actualización
de la aplicación.
De la aplicación sí. Champions lo que pasa tenemos que, ahora.
Porque
y
estamos hablando de que es gratuito, pero, o sea, tiene derechos. Es decir, o sea, aquí hay existen unos derechos de emisión que pertenecerán a una plataforma, ¿no? O a una aplicación.
Sí, sí, que lo tienen firmado.
Claro, entonces, esos derechos habrá que repartirlos entre los demás y a ver cuánta pasta sacan de ahí, porque hay que sacar no sé cuántos miles de millones al año para...
Sí.
Claro.
¿Pero tú crees que habrá muchas empresas que teniendo potencialmente cuántos millones de hay en el mundo a que puedan seguir un partido Real Madrid-Chelsea en la misma jornada un Arsenal contra el Barcelona?
No tengo ni idea.
Claro, es que esa publicidad, es que eso tiene un valor increíble. O sea, es que es espectacular. El dinero que tú puedes ingresar por publicidad... Es espectacular, porque potencialmente no es lo mismo que ahora que por ejemplo, estás dando encerrado.
No, pero los canales, o sea, dicen sí lo que van es sin publicidad.
A mí, por lo que me han dicho, no va a haber derechos. Los clubes van a ser los dueños de sus derechos. Eso es importante. O sea, no va a haber derechos televisivos como tal. Y otra cosa, lo que también me dicen es que nunca se va a jugar fuera de Europa. O sea, la idea es que la Final Four sea en Europa, o sea, en un país europeo.
Luego hay una cosa clara, que de ahí viene también el comportamiento de Tebas. Si cada semana o cada dos semanas tenemos un Real Madrid City, un Real Madrid Chelsea, un Atlético de Madrid, Bayern Múnich.
El Leganés Barça, el Barça Leganés, por más que tal, se te va a parecer, vamos.
La Liga, no, ya no, ya no que te parezca la impresión del partido, sino que los equipos grandes
van a poner toda la carne en el asador.
Claro, o sea,
pero eso, perdona,
hablamos
está
de desgaste
ahora,
físico ahora, imagínate, va a ser mucho mayor y ahora en la Champions hay partidos más asequibles.
Pero cuando te toca ahora,
exigencia, vas a llegar a la Liga y vas a ir con
pero los ingleses no pasan por ahí. Los ingleses quieren jugar entre ellos y eso no va a cambiar.
Valorar la Premier como hay que valorar la Liga.
Mientras no tengas a los ingleses, no vas a tener la joya de la corona.
Pero es que va a haber ingleses, Juanma.
Sí, pero...
O sea, hay ingleses, de
¿qué ingleses?
Hay ingleses. Bueno, hay ingleses. Hay ingleses importantes.
Pues seguramente.
Hay ingleses importantes.
Hay que verlo eso.
Hay italianos importantes.
De salida, ingleses importantes es muy difícil. De salida... Es muy difícil.
Hay ingleses importantes.
No, yo,
o sea,
que se
final...
sumen, me lo creo. Que de salida, después de haber visto las calles a los aficionados, como lo vimos cuando
pero
se anunció la Superliga,
pero
muy
Elías,
difícil.
Sabes muy bien quiénes son los dueños de la mayoría de los equipos.
Sí, pero los dueños ya has visto las imágenes que estaban poniendo
pero
antes.
Eli, cuando
con
los aficionados
borrados,
vean.
Los dueños del United,
sí, pero,
o sea,
pero,
que cuidado.
Pero los aficionados del United, cuando vean que los del Aston Villa participa y gana el doble de lo que ganaría el Chelsea en una temporada, y puede eso le permita fichar a jugadores y poder equipararse a lo mejor en dos o tres años al City, al Chelsea y a los grandes de la Premier, veremos si los del City dicen, oye, aquí los únicos tontos, que estos se están haciendo millonarios, están ganando el doble que nosotros, y eso les está permitiendo fichar a jugadores mejores de los que tenían.
Arancha, muchísimas gracias. Claro. Un beso,
hasta luego.
Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen Morris, los oyentes del partidazo?
Pues yo estoy de acuerdo con la Superliga, dice uno. Fútbol en abierto y suscripción premium tipo Spotify o Netflix para verlo sin anuncios. Me encanta. A ver si me entero, dice otro. Proponen cuatro categorías cuando ya las tres de la UEFA me parecen muchas. Y una liga principal con 16 equipos que obviamente va a dejar a equipos importantes fuera. Pues bueno, va a ser una liga súper atractiva, sí, decía con ironía. Tebas, la Superliga es un acierto que no solo favorece a los grandes clubes, también a los aficionados a los que nos encanta el fútbol y no podemos pagarlo. Y otro decía, la Superliga me parece una propuesta honesta pero irreal, porque jamás saldrá adelante una competición paralela a la Champions. Y dos, hablando del partido de mañana, Juanma, veo poca ilusión en el madridismo, ¿eh? Decía un oyente, el título de mañana para mí es secundario, lo que le da valor a Ancelotti y al Real Madrid son las ligas y las Champions. Y otro decía, es que no me puedo creer lo que escucho, periodistas españoles intentando menospreciar el partido y al Real Madrid. qué sorpresa.
No, tirando de ironía. No, despreciamos el partido, pero decimos que... Bueno, yo lo único que digo es que para ganarle al Pachuca, el Madrid le gana sin Mbappé fácil, creo. Pero bueno, solo digo eso. Y ahora lo que digo es que desde el corazón de la Ribera del Duero, Fuentespina es el vino que transforma una buena conversación en una gran experiencia. Con carácter, elegante y con un toque de especias y cacao. Fuentespina, qué gran vino.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.